El doctor Mario Duquette se encuentra en la unidad penitenciaria 34 de Campo de Mayo por una causa asociada con los casos mal llamados de lesa humanidad. Es además autor de un libro, Ucrania, la causa de la concentración nacional universitaria. Con él voy a dialogar. Buenas tardes, señor Duque. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra dentro de todo?
Muy bien, muy bien. Soy profesor de filosofía y estoy en las mismas condiciones que el doctor Ulloa. Nosotros pertenecimos al mismo grupo político que desde la década del 60 participamos del esfuerzo argentino por lograr el restablecimiento de la Constitución Nacional y nos vemos sorprendidos por el ejército, los militares del ejército revolucionario del pueblo y los militares del ejército montonero que querían instaurar una dictadura a los cubanos, ¿no?
Correcto. Profesor Duquette, tuve oportunidad de leer un poco parte de su libro, Ucrania.
No, muchas gracias,
básicamente el caso CNU. También lo hablaba anteriormente. Hablaba anteriormente con el doctor Ulloa y me preguntaba cuál es la opinión suya ahora a través del tiempo de haber tenido líder a Juan Domingo Perón. ¿Ustedes siguen creyendo que Juan Domingo Perón fue una figura positiva?
Nosotros más que el tema de Perón o no Perón, estaba que éramos un 90% de la población argentina que pretendía unas elecciones libres y sin proscripciones. El tema es que, si lo digo esto, no para eludir la pregunta, sino para entender que desde que Martín y Perón se abrazaron, y cuando desde aquel momento dijo Perón, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, hay que tener cuidado con reeditar una antinomia, ¿no? Uh-huh. Creo que hubo muchas cosas positivas y algunas que no lo son tanto. Pero lo fundamental es que nosotros, mi generación, el 90% de mi generación, quería instaurar vigencia de la Constitución Nacional, que de hecho fue plebiscitada por el 90% de la población. Por eso la sorpresa nuestra es estas organizaciones criminales, que de alguna manera, discúlpame que se lo digo desesperadamente, ¿no? Pero eran expresiones de crimen organizado, fuera de lo ideológico, ¿no?
Correcto.
De hecho, solamente hicieron hechos delictivos, ¿no?
Sí, sin duda. No, nadie puede estar ajeno a los secuestros, asesinatos, bombas y robos, ¿verdad? De bancos también. Doctor, profesor, CNU, Concentración Nacional Universitaria, siempre ha tenido un prestigio malo. ¿Puede usted ahondar un poco el tema de la actividad que desarrollaban allí?
Nosotros, en realidad, hay dos cosas que quiero aclarar perfectamente, ¿no? En el libro usted va a encontrar que algunas expresiones que están en hebreo, especialmente en la última parte de las reflexiones, es porque nosotros nunca fuimos antisemitas y, de hecho, había gente cercana a nosotros, tanto de la religión musulmana como de la religión judía. Uh-huh. Porque nos unía en última instancia, en un momento tan delicado para nuestra patria, que el diálogo interreligioso, por el que había hablado una encíclica papal, un documento del Vaticano II que se llamaba Nuestro Estatus, en que la necesidad de diálogo interreligioso. La otra es que obviamente las organizaciones terroristas, en su manifestación contra nosotros, entró en el terreno de la calumnia y la difamación. Como acaba de decir el doctor Ulloa, nunca tuvimos una causa penal, salvo en estos casos. La causa penal en Ucrania está bien clara, la nuestra. Pero para nosotros es fundamental dejar ante ustedes en Estados Unidos. Yo estoy casado con una ciudadana americana, cosa que nació en Oakland, California, y sigue siendo ciudadana americana. Eso de alguna manera me plantea el hecho de que nosotros nos sentíamos americanos y nos sentíamos agredidos por dos organizaciones militares al servicio del diseño geopolítico del Estado cubano, que nosotros veíamos como un Estado fallido en el sentido económico. Incluso los socialistas con los que nosotros conocíamos y nosotros mismos veíamos más a Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia como países en los cuales había la producción eficaz y la justicia de distribución.
Correcto. Doctor, profesor, permítame saltar un montón de años. Usted, cuando se abre la causa CNU, ¿dónde se encontraba?
Yo era profesor de la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense, daba metodología de investigación científica, daba filosofía profesional durante 9 años, formé a los oficiales del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires y daba filosofía y metodología de investigación científica de la Escuela de Policía Juan Bucetich.
Claro.
Y anteriormente había sido director del Instituto Superior de Formación y Capacitación Docente.
Profesor,
tengo 5 hijos.
¿En ese año usted se entera de la imputación? ¿En ese mismo año?
Yo me entero de por página 12 de la imputación sobre un crimen que me adjudicaba el señor Horacio Brevisky, que anteriormente lo había adjudicado la Marina, la licenciada Maggi. Inmediatamente viajo a Mar del Plata, 3 abogados, se los nombro, ¿no? ¿Se puede ser?
Sí, por supuesto.
El doctor Dalmazo, el doctor Estrella Canale y el doctor Coronel, 3 abogados, me comentan que la causa no era contra nosotros, sino contra el fiscal de Martí por un conflicto de intereses. Había una causa de mucho dinero de por medio entre el fiscal de Marchi y el abogado Falcone y el abogado Portela. No le di importancia a la causa porque no había ninguna, de hecho no hay ningún testigo, usted puede leer Bucaronía a fondo, no hay ningún testigo, es una causa totalmente irrita y en el caso creo que sí, dígame.
No, le escucho, adelante.
Que la situación era que yo tengo 5 hijos, es multinacional mi familia, porque tengo un consuegro en Milán, que es italiano, otro en Perú, y mi señora nació en Offland. El problema que nos enfrentábamos era la absoluta falta, estuve 6 años con prisión preventiva, la absoluta falta de basarse en hechos. Casi todos los testigos en la causa me dicen que no hay ningún testigo y los mismos montoneros dicen que no fuimos nosotros. Y la familia de la víctima también dice que no fuimos nosotros. Entonces, la causa se hizo por una cuestión de dinero para perjudicar al doctor Demás y que no tenía nada que ver con nosotros. Lo demás es una cuestión que desgraciadamente en este país, a ver si se puedo hacer claro con esto. Imagínense que para el público que vive en Estados Unidos, que Al Capone se hiciera cargo de la justicia federal de Estados Unidos y le hiciera juicio a toda la gente de FBI que estuvo en contra de él. La situación es más o menos actual. El doctor Ricardo Lorenzetti era un militar del ejército montonero. Es responsable de 530 muertes. Algunos le dicen al carnicero de Comodoro Pi por la cantidad de muertes efectuadas en prisión, ¿no?
Claro. ¿Quiénes son los primeros jueces que toman esto de la causa CNU?
Los primeros jueces, primero está el doctor Castellano, como dijo, después hay un amigo de Máximo Kirchner, se llama Inchausti, o sea, obviamente el juez instructor pertenecía a los filoterroristas del gobierno, y luego cayó Ruiz Paz y Más y Bianco, que son los que dictaron sentencia en contra, una sentencia perpetua, cuando el juez, el abogado defensor, me había dicho que no había nada en contra. Y el fiscal, doctor Adler, dice que no había ninguna prueba objetiva, o sea que lo mío es una fantasía sin fundamento, ¿no?
¿Quién reemplaza al doctor Osores Soler?
¿Aquí, doctor?
Osores Soler es el que renuncia, si mal no te...
Bueno, justamente, doctor Soler es el único juez que uno veía con la calidad de jueces. Mis dos abuelos eran abogados, un fiscal, un tío mío murió como camarista federal justamente para la plata, el doctor Luis Domi, y Francisco Dalgo, el otro jurista de la Argentina, son familiares míos. Tengo conocimiento de derecho y me he especializado desde la filosofía en ejecución penal. La causa es totalmente... las causas generalmente son causas que funcionan como una corporación mafiosa, la justicia federal. O sea, en la cúpula está el carnicero de... bueno, lo dice, militar de Francisco Motorero, encubre a las cámaras de casación, que son generalmente de justicia legítima, que son periodistas... y que han de alguna manera encubierto los robos del kirchnerismo y encubierto en el caso de la camaradería la muerte de los militares argentinos.
Sí.
Y es donde están los tribunales inferiores, donde no hay ninguna tierra de nadie, ¿no? No hay absolutamente ninguna garantía de nada, ¿no?
En este debate...
Disculpe si ha sido muy duro.
No, por supuesto, me parece perfecto. Profesor, en este debate que se está finalizando ahora, ¿verdad? El debate de CNU. ¿Cuántos?
Es la segunda causa de CNU. El doctor Ulloa no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los hechos porque trabajaba en la fiscalía. Pensar que un funcionario judicial que trabaja en la fiscalía que puede dedicarse a cada descubierta a cometer homicidios entra dentro de la ciencia ficción. No cabe ninguna posibilidad, no sé si me entiende a dónde voy, ¿no?
No, comprendo.
Me indigna mucho porque yo, doctor Ulloa, lo conozco hace muchos años, empezaba la militar del 60, y sé de sus valores democráticos y republicanos, y que siempre hizo lo posible. Esta causa es una barbaridad. La causa de la cueva se lo pone como agente de inteligencia no institucionalizado, cosa que es otra barbaridad, ¿no? O sea, como diciendo, y todos los que nos investigaban en esa época eran organismos de inteligencia, porque Macera tenía un problema con nosotros por su vinculación con Montoneros y los mandaba a vigilar por prefectura. Eso en la época de Isabel Perón, ¿no?
Sí. Esto termina en estos días. Después de esto comienzan los alegatos. ¿Hay más testigos que pasen por la causa?
No, creo que no, porque prácticamente, fíjese, le pongo como muestra en la causa de Eduardo Ulloa. Uh-huh. El jefe Montonero, con cierta honestidad, refiriéndose al 5x1, que era una causa supuestamente de la represalia de la muerte de Navidad, esto que es de Antoni, dijo que la inteligencia de Montoneros había visto 4 autos que salían de La Plata y que la inteligencia de Montoneros había visto en la regional de policía de la provincia. De alguna manera, nunca nos atacó por el caso de la represalia la gente de Montoneros.
Sí.
Pero sí la gente del kirchnerismo, ¿no? No sé, para ganar, supongo que la autoridad.
Claro, ¿Qué pasa con su participación en el caso? Es decir, ¿qué es lo que usted espera de ahora en más?
Mire, yo soy profundamente cristiano, me he dedicado mucho al diálogo interreligioso, estudié 2 años hebreo, sé de alguna manera algunas expresiones de saludo árabe. Durante toda mi vida me he dedicado a la docencia, ¿no? O sea, una actividad muy pública, ¿no?
Uh-huh.
Aparte, en La Plata fui director del Instituto Principal, Instituto de Formación y Capacitación Docente de la Iglesia Católica en cuanto repito a maestras. Yo lo que pido es ser coherente con lo que he sido durante toda mi vida. Nosotros éramos post-marxistas, ya habíamos conocido el marxismo, habíamos leído a Martin Buber, a Hermann Levinas, veíamos que el marxismo venía en decadencia. El marxismo de las organizaciones militares, de los militares, del ejército montonero y del ejército revolucionario pueblo, era un marxismo muy anacrónico, muy anacrónico y casi diría poco reflexivo. Entonces, con esa base espero lo que está pasando en la Argentina. O sea, un sistema judicial que ha hecho propio el relato del crimen organizado, que ya es el crimen organizado, me refiero a las organizaciones terroristas de ese momento, porque más allá de estos delictivos, con una pátina ideológica, no hay.
Correcto.
Me vuelvo a disculpar por ser duro, pero una condena perpetua hecha de esta manera realmente indigna, ¿no? Que perjudica mucho a mi familia. Por supuesto, a disposición de usted para aclarar cualquier tema.
Profesor. Me gustaría volver a hablar con usted, tal vez cuando pase el periodo del debate y tenga alguna otra novedad. ¿Le parece bien?
¿Cómo no? Lo único sí que lo que le agradezco especialmente, voy a llamarlo a Mario Sandoval ahora, así terminamos, pero a su disposición, los que el pueblo argentino mayoritariamente no está con esta gente.
Correcto.
Muchas gracias, que tenga muy buen día.